Bitácora Violeta.
Bitácora Violeta.
Diálogos con mujeres desde distintas perspectivas y enfoques como los derechos humanos, la educación y la creación artística en sus diferentes manifestaciones.
Bitácora Violeta.
Hola, ¿qué tal? Soy Lu Arce, bienvenidos a un episodio más de Bitácora Violeta. Recuerden que esta es una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Por ahí las recomendaciones que nos sigan a través de redes sociales. En Twitter estamos como @radio_morelos y por supuesto pueden utilizar el hashtag Bitácora Violeta para que nos dejen sus comentarios y hagamos de esta iniciativa, de esta agenda de temas pendientes y de esta libreta de apuntes, pues más grande y más colaborativa. El día de hoy vamos a hablar como una primera charla sobre las mujeres en la ciencia, un tema bastante largo, complejo y por supuesto que nos tomará varios capítulos abordarlo, pero lo principal es tener de primera mano la experiencia de grandes mujeres aquí en el estado de Morelos. Así que yo estoy muy complacida de tener en este día la Edna Galindo, maestra en ciencias físicas y que seguramente ustedes la conocen con un proyecto bastante lindo que ya tiene varios años funcionando aquí en el estado de Morelos, que es la Noche Estelar. Edna, muchas gracias por estar conmigo en Bitácora Violeta.
Al contrario, Lu, muchísimas gracias por la invitación. Como siempre, regresar al instituto es un placer.
Oye, pero a ver, vamos a entrar en la plática porque hablábamos detrás de micrófonos que cuando hemos estado en la escuela, en este recorrido de acceder al conocimiento, si nos dijeran en lista, pon nombres de mujeres que a lo largo de la historia han estado en las ciencias. Híjole, de pronto nos metemos en conflictos porque falta mucho que hacer, falta mucho que reconocer y visibilizar. Y no solamente en la historia, en los distintos territorios geográficos, en los distintos momentos que también es indispensable mencionar que los contextos, que la historia, que lo que tenemos alrededor, la realidad política, social y económica, pues va limitando el acceso, ¿no? Pero seguramente por ahí tenemos a varias mujeres que hemos escuchado en otros momentos, como Hipatia, como María Silvina Merian, como Mary Annie, como Erta Ayrton, como Wan Zhengyi, en fin, muchas mujeres que creo que han aportado cosas interesantes a acceder al conocimiento de las ciencias y que las ciencias también son muy diversas. Pero cuéntanos desde tu historia, Edna, ¿cómo fue que decidiste ser científica desde pequeña o en qué momento fue que tú decidiste irte por esa área del conocimiento?
Pues mira, no lo tengo como muy muy claro porque nunca en realidad pasó por mi cabeza voy a estudiar física o algo así cuando era pequeña o astronomía o astrofísica, sino que mis papás, en la casa donde yo crecí, mis papás siempre nos proporcionaron a mí y a mi hermano un montón de libros, de enciclopedias, ¿no? Entonces uno de mis pasatiempos, tengo que admitirlo, era pasar mis tardes estudiando. Y me gustaba mucho. Entonces mi abuelita, que a veces nos cuidaba, se ponía conmigo a leer esos libros, las enciclopedias de arte, de ciencia, el diccionario, la parte rosa del diccionario. En aquellos días teníamos ese diccionario. Entonces, pues, digamos que fomentaron en mí el gusto por la lectura, por el conocimiento, por la curiosidad. Entonces, yo creo que de ahí nació, ¿no?, esta inquietud de siempre preguntarme, ¿y por qué pasa eso? ¿Y qué pasa en aquel lugar? ¿O por qué esta persona actúa de ese modo? ¿Sabes? Y eventualmente, conforme fui avanzando en mi educación, pues me di cuenta de que tenía una gran facilidad para hacer matemáticas, ¿no?, realizar cálculos. Y cuando estaba en la prepa, descubrí, llegó a mis manos un folleto de la Facultad de Ciencias, donde una de las especialidades era matemáticas. Entonces yo dije, claro, eso es lo mío, eso suena sensacional. Y fui a la universidad, entré a la carrera, cosa como, todo fue como muy fácil, ¿sabes? Nunca sufrí realmente así de, ay, tengo que poner a estudiar, ¿no? Porque, pues, digamos que siempre lo hacía, entonces, pues, ya, era natural. Entonces, llegué a la licenciatura, me di cuenta de que había, además de matemáticas, física, yo no sabía que existía esa carrera. Entonces, cuando llegué a la facultad, la conocí y me gustó mucho, me gustó más que la parte de hacer matemáticas. Cuando me di cuenta de que matemáticas no era hacer cálculos, ¿no? Es algo que notas cuando entras a ese tipo de carreras. Y me gustó más la física. Entonces, por eso decidí estudiar física, lo cual estoy como súper contenta, porque me ha dado como la posibilidad de profundizar un poco más en esa curiosidad, en esas ganas de saber que siempre tuve.
Oye, y en tu andar, cuando ya llegaste a la universidad, ¿qué te encontrabas, no? Con las investigaciones, con el mismo territorio, ¿no? Si tú tenías la posibilidad o tuviste la posibilidad de echar a andar tu imaginación, ¿no? Y también de en ese proceso de investigación, de encontrar cuál era el área específica, porque las ciencias son enormes, ¿no? O sea, hay una variedad increíble. Entonces, en las ciencias uno tiene que ir especializándose poco a poquito. ¿Cómo fue ese camino para ti?
Pues sí, fue muy extraño, porque sí, efectivamente empiezas con algo muy general, ¿no? Y empiezas, y quieres de todo, quieres saber todo, quieres, cada vez quieres más, pero conforme avanzas, pues cada vez se hace más y más especializado en todos los temas, en el tema de, por ejemplo, usar las matemáticas como herramienta, como lenguaje para la física, también se hace más especializado, ¿no? Y entonces de repente no sabes como por dónde ir porque todo te gusta. Eso es como algo que no sé por qué, pero así pasa, ¿no? Entonces todo te gusta. Entonces de repente empiezas a decir, esto me gusta un poco más. Y así me pasó, me gustó mucho la parte de la relatividad especial general cuando empecé a llevar esos cursos, el de física moderna, y entonces dije, ándale, esto suena como así como película de ciencia ficción, qué emoción. La matemática además es mucho más interesante, ¿no? La parte del cálculo vectorial, de cálculo tensorial que tienes que usar para resolver ese tipo de ecuaciones, pues es como, ¿sabes? Así tiene pues esta notación simplificada de subíndices que es como muy apantalladora. Y dije, ándale, eso me gusta. Y pues me fui por ese lado, me fui por el área de la cosmología. Mi tesis de licenciatura habló sobre la expansión acelerada del universo, que es un tema de la cosmología. Y después, pues sí, efectivamente dije como que esto del cielo, del universo, está muy cerca de mi corazón. Por ahí fue naciendo esa parte. Más la motivación que tuve por parte de todas las personas que estuvieron siempre alrededor mío. Los profesores, los tutores, mis compañeros, los colegas, ¿no? Todos ellos siempre como pues hablando de lo que les gusta. Y uno encuentra ahí un gran ejemplo a seguir.
Oye, hace muchos, muchos años el acceder al conocimiento o justo esa cosquilla de aprender, de querer saber más de las cosas, de esa verdad de las cosas, que además hay múltiples interpretaciones de la realidad, pues orillaban o invitaban a la ciudadanía, quienes tenían acceso a la educación, pues aprender desde distintas prácticas de la disciplina o del conocimiento, ¿no? Sabían de arte, sabían de filosofía, sabían de ciencias y ciencias de biología, de la naturaleza, ¿no? Tenían ahí bastante interés por conocer sobre las cosas. Las ciencias, sobre todo en lo que tú te dedicas, no está tan alejada de las artes, ¿no? O sea, y tú has encontrado también ahí un diálogo interesante.
Y sí, sabes que a mí me parece que son una misma cosa. De hecho, ya hay varios simposios y congresos, encuentros, escuelas que tienen que ver con esta cuestión. Incluso hasta tienen nombre así como arte, ciencia y cognición, por ejemplo, ¿no? Y eso me parece que ha surgido porque justamente el conocimiento es tan vasto que es difícil como ser uno solito y estar aislado. Entonces tienes que abrir un poquito esa ventana, ¿no? Dejar que otras personas expresen desde otro campo del conocimiento cómo ellos visualizarían o resolverían un problema. Y entonces, cómo la multidisciplinariedad y la interdisciplinariedad es algo a lo que no podemos cerrarnos hoy. Es tanto el conocimiento que existe en el mundo que tienes que abrirte a otras formas de pensamiento. Entonces, el arte, yo digo que cuando, por ejemplo, mi profesor que me daba clases de relatividad especial, el doctor Roberto Sussman, hacía la clase, pues tenía unos pizarrones padrísimos, llenos de colores, con un montón de trazos, ¿no? Estos conos de luz, para mostrar los sistemas de referencia, ¿no? Cosas así, todo de colores, todo con regla. Entonces, quedaba créeme, un cuadro, ¿no? Más toda esta notación que se usa, que es a veces muy, muy apantalladora. A mí me parece que es muy bonito, ¿no? Y sobre todo después de que encuentras como el significado detrás de eso, ¿no? Como que a veces un puntito significa todo, ¿no? Un electrón, una vaca, ¿no? Es como decir, ¡ay, mira qué poder de abstracción! Y el arte es eso, ¿no? El arte es como mucho de abstraerse. Entonces, para mí no es que estén alejadas, sino que se complementan una con la otra. Y yo creo que está bien bonito verlo así. Claro. Como esta parte, ¿no? En la que, pues sí, efectivamente, eso que no, que yo veo como un pizarrón hermoso, para mí es arte. A lo mejor el artista tiene una concepción bien diferente y sería bien padre escucharla.
Claro, Edna, tú eres un gran ejemplo de mujeres que pues han tenido la oportunidad de llegar a estos territorios del conocimiento y que, pues bueno, sin duda la idea es ir alentando a más y a más, ¿no? A participar, porque hay grandes oportunidades desde esta área, ¿no? Pero vamos a ir a una breve pausa y continuamos la charla con Edna, porque además pues vienen temas interesantes que tienen que ver con la difusión de las ciencias. Así que quédese aquí en Bitácora Violeta.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Tecnología apuesta por promover y estimular el quehacer científico de las mujeres en América Latina. A través de becas, impulsa el desarrollo de investigaciones y de la mano con una comunicación pública, alienta a las niñas y jóvenes a interesarse en este ámbito. A propósito del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el pasado 11 de febrero, la ONU declaró que menos del 30% de los investigadores de todo el mundo son mujeres. El papel de la educación en las ciencias está cambiando y no puede subestimarse. Se calcula que el 90% de los futuros trabajos requerirán una formación en tecnologías de la información y la comunicación, y que las categorías laborales que tienen una creciente oportunidad profesional son las relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Por lo anterior, es indispensable construir un escenario igualitario y echar a andar programas que vinculen a las instituciones gubernamentales, academia y sociedad civil organizada.
Violeta.
A favor de la construcción de una sociedad participativa para la democracia, la equidad de género, la justicia y la inclusión social. Continuamos.
Bitácora Violeta.
promoviendo el respeto y el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género. Estamos de regreso.
Este cerebro mío es más que meramente mortal, como el tiempo lo demostrará. Ada Lovelace, matemática de Reino Unido, 1815.
Y ya estamos de regreso en Bitácora Violeta. Recuerden dejarnos sus comentarios a través de las redes sociales como Instituto Morelense de Radio y Televisión y usen el hashtag Bitácora Violeta para que por ahí podamos encontrar o generar un diálogo pues más sencillo, porque las redes sociales ahora nos lo permiten. Y continuamos hablando de mujeres en la ciencia, un tema bastante, bastante amplio que iremos desglosando a través de varios capítulos y por supuesto de historias de vida de mujeres morelenses que pues están en esta área del conocimiento. Y seguimos con Edna Galindo. Cuéntanos de este proyecto tan lindo que tienes de difusión de las ciencias, porque justo una de las cosas que sucede con los días internacionales, con las conmemoraciones, con este tipo de programas, es visibilizar el trabajo que se está haciendo, ¿no? Y también los proyectos como Noche Estelar pues intentan o invitan, o es la intención, socializar los temas de la ciencia, ¿no? Porque hay que conocerla todos y todas. Cuéntanos un poquito o mucho de este proyecto.
Pues sí, fíjate que es como ese bebito que nació hace 6 años y que hemos visto crecer. Digo hemos porque somos un gran equipo quienes trabajamos la Noche Estelar. Entonces, ciertamente... yo formo parte, digamos, de ese motor que siempre está jalando, ¿no? Así de, y vamos a hacer esto, y ahora vamos a hacer aquello, y vamos a conseguir aquello, etcétera, ¿no? Pero pues hay un montón de gente detrás que siempre está muy, pues muy entusiasta, con mucho amor para el proyecto. Nació hace 6 años en el techo del Instituto de Ciencias Físicas, donde yo hacía mi maestría. Y mi compañero de cubículo, Jared Figueroa, él siempre ha sido un astrónomo amateur. Entonces, pues él tenía siempre por ahí sus telescopios. Total que en el 2011 me dijo, oye, va a pasar el tránsito de Venus, es decir, el momento en el que Venus se interpone entre el Sol y la Tierra. Y cuando es de día y eso pasa, entonces podemos ver un disco oscuro que atraviesa el disco solar. Y a eso se le llama tránsito. Y es una cosa muy bonita, muy vistosa. Va a ocurrir en este año el tránsito de Mercurio. Entonces, en ese tiempo, pues estábamos compartiendo el cubículo y me dijo, vamos a hacer algo en el techo del instituto. Y dije, pero claro que sí, qué bonito. Y entonces lo hicimos todo muy, muy rápido, ¿no? Finalmente hicimos una convocatoria por la radio de la Universidad del Estado, ¿no? Para que llegara gente de los alrededores, amigos, demás. Llegaron como 200 o 300 personas en una convocatoria de una semana. Y dijimos, mira, a la gente le interesa mucho, deberíamos hacer algo más, como más organizado, más frecuentemente. Ándale, pues. O sea, el siguiente año se nos ocurrió, pues, empezar con esta idea, ¿no? De poner telescopios, pero no solamente es poner los telescopios, sino yo lo digo como, es como una fiesta, ¿no? Para nosotros es una fiesta, no queremos que la gente vaya a aprender, no. Nosotros queremos que la gente vaya a divertirse, porque esa es nuestra intención. Porque a nosotros nos divierte y nos gusta mucho, y eso es lo que queremos compartir con todos y todas. Entonces, les decimos, miren, vamos a poner telescopios, va a haber conferencias. Obviamente siempre cuidamos mucho la parte académica. Entonces, todas las conferencias son impartidas por gente experta en su tema, ¿no? Investigadores, investigadoras, que además de todo tienen una gran facilidad para la divulgación. Y aprovecho aquí para hacer un paréntesis. Hay una diferencia entre divulgación y difusión. La difusión generalmente se utiliza para hablar con tus pares. Entonces, si tú eres un experto en psicología y vas a hablar con un par, estás haciendo difusión porque no trabajan en el mismo tema, pero son colegas, ¿no? Y cuando hablas con el público en general, haces divulgación. Entonces, me gusta mucho como hacer esa distinción, ¿sabes? Porque a nosotros nos parece que la divulgación de la ciencia es algo que es importantísimo que se haga. La gente tiene que saber que parte del dinero de sus impuestos está destinado a hacer apropiación social de la ciencia, es decir, a que ellos mismos puedan intercambiar conocimientos, porque seguramente son gente que tienen otros saberes y que nos los pueden hacer llegar de otro modo, ¿no? Y entonces nosotros les transmitimos también nuestros saberes. Entonces, por eso digo que es una fiesta, ¿no? Porque la gente va y nos da algo, su entusiasmo, su alegría, sus preguntas, que son interesantísimas, ¿no? Y nosotros a cambio también les damos algo. Entonces es como una fiesta, cuando claro. vas a una fiesta y platicas y no, siempre sales con algo bonito, algo rico. Y es lo que nos pasa con Noche Estelar, es como nuestra intención.
Oh, súper bonito, yo he estado ahí, la verdad es que es toda una experiencia multisensorial, así que pues uno la pasa muy bien. Pero a ver, también esta parte del diálogo, de que la ciudadanía conozca qué es lo que se está haciendo en cuanto a ciencias, también hay un público muy específico que son las infancias, ¿no? Y sí. lo importante que desde estos proyectos, a través de la información que eso comparte, pues las juventudes, las infancias, vean que tienen un montón de posibilidades de ser lo que ellos buscan, ¿no? De que los niños y las niñas se vean siendo científicos o científicas, ¿no? Creo que eso es muy importante. También, ¿cómo ha sido ahí el acceso o el diálogo con los más pequeños y pequeñas?
Híjole, pues ha sido el más encantador. Es nuestra motivación, de verdad. Que todos los niños lleguen al evento es para nosotros un gran triunfo. Porque justamente lo que intentamos es despertar vocaciones, es sembrar curiosidad, es hacer que la gente, eventualmente los niños, ¿no? Y sus papás también, sepan que existen estas carreras y que las niñas son bienvenidas a participar y a trabajar en los equipos, ¿no? A ser parte del grupo de ciencia local, municipal, ¿no? Más amplio, nacional o mundial, ¿por qué no? Y fíjate que en ese sentido hemos tenido una muy buena respuesta y también un gran apoyo por parte de quienes usualmente nos han apoyado para hacer el evento. Entonces, ese es como digamos el tema un poquito más específico y en donde ponemos más cuidado. Intentamos hacer cosas que sean para los niños, ¿no? Que no tiene, esto no necesariamente tiene que ser algo simple. No, porque los niños, yo siempre he pensado que no son tontos. Los niños son niños y a los niños hay que hablarles como le hablas a cualquier persona. Los niños van a entender, van a aprender. Y a mí me gusta mucho eso que los niños en las conferencias, está el especialista hablando y el niño le pregunta, pues, a su nivel, su duda.
Claro.
Y eso me parece sensacional, o sea, es el momento para hacerlo. Y la persona que está al frente, por supuesto, que tiene la capacidad de responderle al niño de forma correcta, veraz, a su nivel, pero sin decir cosas, ¿sabes? Como, ay, ay, ay. No, los niños hay que hablarles bien. Como niños.
Así es, claro, para que ellos también sientan que se puede dar un acercamiento real, ¿no? Porque de pronto claro. si hay una pared por ahí, pues ya no preguntan, ya no se relacionan y no, pues por ahí no va.
Exacto, y entonces viene otra vez la creencia, el estereotipo de que el científico es esa persona loca, de pelos parados, con bata, metido en un laboratorio, que no se le puede hacer una pregunta porque te va a contestar feo o te va a responder algo que no vas a entender. No. La intención es esa, sí, las personas que están ahí están, digamos, tienen experiencia en divulgación de la ciencia, entonces son capaces y muy capaces, diría yo, además son muy divertidas siempre las charlas, ¿no? De motivar a que todo el público en general, niños, adultos, adultos mayores, gente con discapacidad, pregunte. Externe sus dudas, haga comentarios. Muchas veces nos ha pasado que termina la conferencia y la gente se arremolina alrededor de la persona que dio la conferencia y entonces es como, oigan, pero es que ya se tienen que salir porque viene la siguiente conferencia, ¿no? Y no quieren porque están entusiasmadísimas las personas haciéndole preguntas y diciéndole comentarios. Y parte de lo que hemos visto que es recurrente es la pregunta, ¿dónde puedo estudiar astronomía, por ejemplo? ¿O cómo puedo estudiar astronomía? ¿Cómo puedo ser astrónoma? ah, pues viene, ¿no? El listado de requisitos, ah, pues tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Entonces, eso es como decimos nosotros, sembrar vocaciones, ¿no? Despertarlas y además trazar un poco un pequeño camino de qué es lo que tienes que hacer para ser astrónoma.
Claro, y que eso es bien importante porque uno no lo considera dentro de sus opciones, ¿no? Una tiene que ver con los oficios o con las carreras, las disciplinas clásicas, y otra porque lo vemos muy alejado, ¿no? Como mujeres quizá decimos, no pertenecemos a ese espacio, a ese territorio, porque pues han sido en la historia espacios que se conciben desde lo masculino, pero se han dado grandes, grandes pasos, ¿no? Y creo que América Latina es un gran ejemplo. Del acceso a las mujeres. Pues Edna, yo te agradezco mucho que hayas venido a compartirnos tus saberes.
Al contrario, Lu, muchísimas gracias por esta entrevista, por la invitación, por supuesto, y gracias a tu audiencia.
No, a ti. Pues esto es Bitácora Violeta, quédense aquí porque hay música, recomendación, por supuesto, de las invitadas siempre, y la invitación a que conozcan la playlist que preparamos a través de Spotify para que pues ahí vayan haciendo también sus sugerencias de hacer esto más grande, hacer una bitácora más completa, más compleja, y por supuesto tomarla desde distintas perspectivas, y la diversidad es interesante y es la idea de este programa y de esta agenda. Gracias, Edna.
Gracias.
Nos escuchamos para la próxima.
Las ideas científicas iluminan los recovecos oscuros. Jill Tarter, astrónoma estadounidense, 1944.
Como una sienta con sus lados de arrebol, arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor, perfumada de magnolias, rociadas de mañanita, la veredita sonríe cuando tu pie la caricia y la culí se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pases. Fina estampa. Patios encantados, te llevas a las plazuelas y a los amores soñados. Meredita que se arrulla con tafetanes bordados, tacón de chapín de seda y fustes almidonados. Es un caminito alegre, con luz de luna o de sol, que de recorrer cantando por si te puedo alcanzar. Fina estampa, caballero, quien te pudiera guardar. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa. Un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera, más hermoso ni más luciera.
Mujeres participando activamente en una comunidad interesada en la creación, el intercambio y la difusión del conocimiento con enfoque de género. Bitácora Violeta.
Bitácora Violeta.